La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las protestas universitarias continúan en Estados Unidos y la policía ejecuta desalojos y prepara planes de contingencia en varias ciudades para evitar más violencia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, concluyó su séptimo viaje a Medio Oriente sin lograr un acuerdo para un cese al fuego. Y el especial Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad, se enfoca hoy en Colombia y luego en Honduras. Hoy es jueves 2 de mayo del 2024, soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes en diferentes universidades del país, mientras las protestas pro-palestinas continúan en los campus estadounidenses. Héctor Contreras informa.
Cientos de estudiantes agolpados en tiendas de campaña en las inmediaciones de la Universidad de California en Los Ángeles continúan con las protestas a pesar de que el asentamiento ya fue declarado ilegal por las directivas de la universidad. A esta hora, agentes de la policía que intentaban hacer cumplir la orden de desalojo y los manifestantes reportan fuertes enfrentamientos y empezaron a retirar las barricadas que habían sido colocadas en los predios. Esta sería la segunda noche consecutiva en la que se reportan altercados en la institución educativa y Aidan Doyle, miembro del campamento, describió algunos detalles de lo que sucedió.
Vi a mujeres de tan solo 18 y 19 años recibir puñetazos en la cara por parte de hombres de 25 o 30 años. Vi a un hombre fuera del campamento arrastrado por el pelo por un mayor de 21 años. Luego de caer al piso fue golpeado con patadas, con varillas de metal, con palos y con puños.
La protesta de UCLA es una de las muchas manifestaciones pro-palestinas en campos universitarios en todo el país, que ha incluido cientos de arrestos. En Nuevo Hampshire, las autoridades arrestaron en la madrugada de hoy a varios estudiantes y retiraron las tiendas de campaña en Dartmouth College, en la Universidad de Texas. En Dallas, la policía desalojó un campamento pro-palestino tras el arresto de al menos 17 personas. Y en Nueva York, la policía arrestó al menos a 15 personas en la Universidad de Fordham mientras despejaban un campamento. Por otra parte, y desde la Casa Blanca, el gobierno del presidente Biden considera que la crisis ocasionada por la masiva protesta estudiantil pro-palestina reportadas en varios campus del país podría estar generando un ambiente más hostil contra la comunidad judía que vive en Estados Unidos. Así lo reconoció la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otra información, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel durante la marcha por el Día del Trabajador. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
En medio de la multitudinaria marcha en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia rompe las relaciones diplomáticas con Israel. Esto en protesta ante los miles de muertos que ha dejado la ofensiva de ese país en la Franja de Gaza.
Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir.
Entre tanto, Israel Katz, canciller de Israel, a través de su cuenta de X, expresó su rechazo al anuncio de Petro.
El presidente de Colombia prometió recompensar a los asesinos y violadores de Hamas y hoy cumplió su promesa. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes. Las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas y ningún presidente antisemita y lleno de odio puede cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin ningún temor.
Hoy se espera que oficialmente la Cancillería colombiana expida la resolución donde conmine al cuerpo diplomático israelí apostado en Colombia a abandonar el país y llame a los funcionarios colombianos en Tel Aviv a regresar a Bogotá. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, desde el 7 de octubre de 2023, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, visitó Israel hasta en 7 ocasiones, centrando buena parte de su actividad diplomática en Oriente Medio. Ya de regreso a Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense concluyó su último viaje a Israel sin alcanzar un acuerdo que permita un cese de las hostilidades en el enclave palestino. Ante la incertidumbre y la aparente incapacidad de las partes para alcanzar un acuerdo que suponga la liberación de los rehenes y una pausa de los ataques israelíes en Gaza, la idea de un pacto parece diluirse. De este modo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continúa fiel a su postura y aseguró que el ejército judío concluirá sus operaciones bélicas, que incluyen entrar en Rafah para eliminar los batallones de Hamas supuestamente presentes en la ciudad fronteriza. Por su parte, el líder diplomático estadounidense, Antony Blinken, advirtió que Washington no apoyará la invasión terrestre de Rafah si Tel Aviv no cumple con unas determinadas premisas.
No podemos ni apoyaremos una operación militar en Rafah sin un plan eficaz para garantizar que los civiles no sufran daños, y no hemos visto tal plan.
En tanto, desde el enclave palestino, Hamas advierte que abandonará las negociaciones en marcha si se produce la anunciada invasión sobre la ciudad fronteriza que conecta Gaza con Egipto. Paralelamente, en Washington, la presión también aumenta sobre el gobierno estadounidense y medio centenar de congresistas demócratas exhortan al presidente Joe Biden para que haga todo lo posible a fin de impedir una ofensiva de gran escala sobre Rafah.
Pasamos a Estados Unidos. Tras 2 jornadas de reuniones, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal mantuvo su tasa de interés oficial sin cambios en el rango de entre 5.25 a 5.50%, la misma que desde julio del 2023 y el nivel más alto desde el 2001. La Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central, sostiene así las tasas de referencia con la mirada puesta en una inflación que está demorando en reducirse hacia el nivel óptimo en torno al 2% anual. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo:
la inflación ha disminuido sustancialmente durante el año pasado y el mercado laboral se ha mantenido fuerte. Son muy buenas noticias, pero la inflación sigue siendo alta y no está garantizando que se avance más para reducirla. El camino a seguir es incierto y es probable que ganar más confianza lleve más tiempo de lo esperado.
Powell agregó además que las tasas bajarán. Sin embargo, los funcionarios de la Reserva Federal enfatizaron en su preocupación de que los primeros meses del 2024 se haya hecho poco para generar la confianza que buscan la caída de la inflación. En el informe se detalla además que las nóminas de empleo privado aumentaron más de lo esperado en abril, en 192.000 tras un incremento de 208.000 en marzo. Excluyendo los precios de alimentos y la energía, la inflación subió a un ritmo anual de 3.8%, casi el doble del objetivo oficial. La Reserva Federal también anunció que a partir del 1 de junio reducirá su balance, permitiendo que solo se liquiden 25.000 millones de dólares por mes en bonos del Tesoro, frente a los 60.000 millones actuales. La medida tiene como objetivo garantizar que el sistema financiero no se quede sin reservas como ocurrió en el 2019.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y la Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región, analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos, poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa en La Voz de América. Libertad de prensa en las Américas, ¿mito o realidad? Un especial de La Voz de América para reconocer a los periodistas de toda la región por su compromiso con la verdad y la imparcialidad. Amigos oyentes, bienvenidos. En esta cuarta entrega de nuestro especial nos trasladamos a Colombia, donde los grupos armados ilegales, la polarización política y los intereses económicos atentan contra la libertad de prensa.
Consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política, el ejercicio de la libertad de prensa se ha convertido en Colombia en una lucha diaria, como escuetamente afirma Jorge Velázquez, presidente de FECOLPER, la Federación Colombiana de Periodistas.
Diferentes acciones o situaciones que amenazan la libertad de prensa, y hay diferentes formas de evitar que plenamente los periodistas podamos cumplir nuestra labor con toda la libertad y las garantías establecidas en la Constitución.
En Colombia, los poderes políticos y económicos son los dueños de los grandes medios de comunicación, lo que a juicio del presidente de FECOLPER atenta contra la imparcialidad.
Estos grupos económicos y estos grandes medios tienen unas líneas políticas o económicas y unos intereses que llevan a que el periodista casi que sucumba frente a ellos.
Pese a estas presiones, en las grandes ciudades hay relativa libertad de expresión, pero en las regiones donde los grupos armados ilegales dictan sus propias normas, la situación es crítica. Así relata Francisco Barrios, corresponsal del diario El Tiempo, en una zona dominada por el Clan del Golfo.
Ojalá te alcance la plata que te están pagando para publicar las informaciones. Te vamos a matar por sapo, me lo repitió varias veces.
Barrios fue amenazado por publicar información sobre hechos criminales, situación que hasta hoy permanece impune, como cientos de casos, tal como denuncia Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.
No hay investigaciones frente a amenazas. En los últimos 18 meses, 5 periodistas han sido asesinados en Colombia y en ninguno de los casos ha habido unos avances significativos en las investigaciones y en las capturas de los autores.
Pese a las presiones, periodistas como Francisco se mantienen firmes ante el compromiso con la información.
La verdad, no dejamos de informar. Lo hacemos con temor, pero lo hacemos.
La polarización política en Colombia también se ha convertido en un arma contra la libertad de expresión, e incluso el presidente Gustavo Petro, blanco de la prensa opositora, ha terminado, según el presidente de la FLIP, por estigmatizar a los medios de comunicación,
ignorando pues cuáles son las obligaciones y deberes de los funcionarios públicos, particularmente del presidente, que debe propiciar pues por un buen clima para el ejercicio periodístico y debe por supuesto también ser especialmente tolerante con las críticas y con las publicaciones periodísticas.
Por otro lado, la andanada de información disponible en las redes sociales también atenta contra los propios periodistas, quienes han perdido la credibilidad, como acota Jorge Velázquez, presidente de FECOLPER.
Que la credibilidad en los medios de comunicación, en los periodistas, ha bajado muchísimo. Hoy tenemos muy poca favorabilidad y creen muy poco en nosotros.
Pese a las diversas presiones, miles de comunicadores en Colombia, a diario con la palabra como única arma, luchan para continuar enarbolando la bandera de la libertad de prensa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América.
Gracias, Manuel, por este informe desde Bogotá, destacando los aspectos más importantes que afectan la libertad de prensa. Y en este camino por Latinoamérica nos detenemos en Honduras. Óscar Ortiz aborda la realidad de la libertad de prensa en esta nación centroamericana que sigue enfrentando restricciones por la falta de políticas que garanticen el libre ejercicio periodístico.
El último informe de la Organización de las Naciones Unidas a finales del año 2023 hizo un enfático llamado al gobierno de Honduras a responder por una libertad de prensa que garantice la labor de los periodistas. Y es que según este documento, más de 60 violaciones a la libertad de expresión y prensa fueron registradas e incluso se produjo el asesinato de 5 personas ligadas a los medios de comunicación. La periodista Talina Rodas afirma que ejercer el libre periodismo sigue siendo un gran desafío.
Los responsables de estos ataques no son identificados ni llevados ante la justicia, lo que también perpetúa un clima de miedo e inseguridad.
La libertad de prensa en los últimos años está bajo la delgada línea entre la autocensura y las amenazas. Y este es el caso de Amada Ponce, periodista hondureña que fue secuestrada y amenazada.
A mí me secuestraron, intentaron asesinarme. Salgo del país con una cartera, pero creo que fue la mejor decisión de salir en ese momento porque, por supuesto, después de haber tenido un trauma tan fuerte.
Y es que en Honduras el problema se ha agravado debido a los cuestionamientos de la sociedad con algunos medios de comunicación y su relación con los gobiernos de turno, generando una polarización entre sociedad y periodistas, como describe el comunicador radial Olvin Funes.
Es algo casi parcializado, ya sea siempre por los intereses económicos, políticos o del mismo medio de comunicación al cual uno representa, donde uno debe seguir una línea editorial, la cual debe ser respetada y es entendible al ser un ente mercantil.
Mientras la periodista Amada Ponce, quien también es coordinadora del Comité por la Libre Expresión CELIBRE, Organización de Defensa y Protección a la Prensa, dice que hasta la fecha registran más de 16 alertas que atentan contra la libertad de expresión.
A 42 periodistas perseguidos criminalmente, querellados.
Por su parte, Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa de Honduras, afirma que ningún gobierno ha sido capaz de darle protección a los periodistas.
Deseo manifestar que estamos en precariedad. En administraciones anteriores o gobiernos anteriores, y la actual.
En Honduras, más de 100 comunicadores han perdido la vida y más del 73% de los casos que amenazan la libertad de prensa en el país permanecen en la impunidad. E incluso muchos periodistas han salido hacia otras naciones solicitando asilo para proteger sus vidas. Óscar Ortiz, Voz de América.
Gracias, Óscar, desde Tegucigalpa, con el contexto de la libertad de prensa en Honduras. Y al poner punto final a este encuentro, los invitamos a que mañana, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, escuchen los reportes de Judith Martín y las estadísticas de la libertad de prensa y Sara Pablo, desde México. Libertad de prensa en las Américas, ¿mito o realidad? Un especial de La Voz de América desde Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de vuelta en Buenos Días América con más información. Con la convicción de dar gobernabilidad al Ejecutivo y aprobar los cambios que sean necesarios, la nueva Asamblea Legislativa fue instalada en El Salvador para el periodo 2024-2027. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
En El Salvador, la celebración del Día Internacional del Trabajo coincidió con la instalación de una nueva legislatura para el periodo 2024-2027, que bajo una reorganización que aprobó el mismo organismo se redujo de 84 a 60 diputados, de los cuales 54 son del partido en el gobierno, 3 pertenecen a partidos aliados y solamente 3 son de oposición. La legislatura saliente aprobó en la última sesión plenaria y con dispensa de trámite una modificación al artículo 248 de la Constitución de la República para facultar a los diputados que asumieron sus funciones para aprobar y ratificar una reforma constitucional y que, según el presidente del Congreso, Ernesto Castro, es el mecanismo para asegurar las transformaciones del país.
Tenemos un mecanismo más en la Constitución, ¿verdad? Para poder cambiar, para poder reformar lo que se tenga que cambiar y reformar. Nosotros vamos a continuar.
La votación del 4 de marzo de este año permitió la continuidad del partido oficial para mantener la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y, según el abogado Julio Valdivieso, la aritmética sería utilizada para consolidar cambios que podrían conducir a excesos de poder.
El Instituto Político, cuando entra al juego, es para alcanzar el poder y hacer las transformaciones que ellos tienen. Por eso es que hay límites al poder, porque está siempre ese gusanito en cada uno de hacerlo.
Los partidos de oposición representados en la nueva legislatura son Alianza Republicana Nacionalista Arena con 2 escaños y Vamos con 1 escaño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El gobierno de Venezuela hizo ajustes en el ingreso mínimo sin especificar si tendrá impacto en las bonificaciones o en el salario mensual. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles que decidió subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a $130 mensuales, pero no especificó si el ajuste ocurrirá en las bonificaciones, tal y como ocurrió en 2023 y en enero de este año, o si tendrá impacto en el salario.
Que impacte crecientemente en la capacidad de los trabajadores, indexado, quiere decir que este año, de enero a mayo, hemos impactado el 86% el ingreso mínimo integral de los trabajadores.
El último aumento salarial decretado por el gobierno fue en marzo de 2022, cuando el sueldo mínimo fue ubicado en 130 bolívares, el equivalente a unos $30 mensuales a tasa oficial en ese entonces. Hoy, tras la abrupta devaluación del bolívar, se ubica en $4.74. En general, las manifestaciones del oficialismo y sindicatos autónomos que se movilizaron el miércoles para conmemorar el Día Internacional del Trabajador transcurrieron en calma en el país, pero en Caracas, un grupo de motorizados identificados como simpatizantes del gobierno agredieron a trabajadores que intentaban movilizarse hasta el centro de la ciudad. El trabajador Juan Martínez condenó los hechos.
Prácticamente que lo que está pasando es hambre, uno trabaja como que gratis. O sea, no estamos haciendo nada, venimos a protestar nuestro derecho a un sueldo digno. Y la policía y los colectivos del gobierno lo que hacen es caernos a palo.
Consecuencia de la criminalización, represión, judicialización, desgaste y contexto preelectoral, las protestas se redujeron durante el primer trimestre de este año, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que documentó 448 protestas laborales, una cifra muy inferior a las 2.165 manifestaciones registradas el mismo periodo del año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en tanto, en otra información, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la ONU denunció el alarmante aumento de las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Desde diciembre de 2023 se han registrado un alarmante aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela que afectan directamente a ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público, según denunció el grupo de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas que integran el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias en este país. Según el informe, la mayoría de las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del principal partido político de la oposición y militares, mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo o obstaculizar el derecho a votar libremente, advierte textualmente el documento difundido por las expertas. El informe aclara que las detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas y además que estas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de su libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y allí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a la asistencia legal. Las autoridades electorales de Venezuela anunciaron que las elecciones presidenciales serán el 28 de julio y mientras el presidente Nicolás Maduro aspira a la reelección, los organismos internacionales de derechos humanos han denunciado la inhabilitación de los potenciales candidatos opositores y una fuerte persecución en contra de militantes políticos considerados como posibles riesgos para el candidato del Partido Socialista Unidos de Venezuela. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y La Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región, analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos, poniendo incluso sus vidas en riesgo.
De lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo voxdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Jaylen Brown y Derrick White firmaron 25 puntos cada uno y los Boston Celtics avanzaron a semifinales de la conferencia este al triturar el miércoles por 118-84 un diezmado Miami Heat en el quinto juego de la primera ronda. Boston enfrentará ahora al ganador de la serie entre el Orlando Magic y Cleveland Cavaliers. Los Cavaliers tienen ventaja de 3-2 y el sexto partido se realizará el viernes en Orlando. Brown, por su parte, añadió 6 asistencias y White atinó 5 triples. Sam Hauser contó con 17 unidades y Jason Tatum totalizó 16 tantos y 12 rebotes. Los Celtics, primeros preclasificados, nunca estuvieron en desventaja y llegaron a estar arriba por 35 puntos. Además, lograron su venganza después casi un año cuando el Heat lo superó en el séptimo duelo de finales de conferencia en Boston. Y con anotaciones de Aidan Morris, Diego Rossi y Jason Russell-Rowe, el club de Columbus remontó como visitante para vencer 3-1 al Monterrey el miércoles y se clasificó a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF del fútbol, donde se medirá con Pachuca. El argentino Maximiliano Mesa puso al frente a los locales a los 10 minutos, pero Morris niveló a los 45. El uruguayo Rossi concretó otro tanto a los 49 y Russell-Rowe selló la cuenta a los 89 para el conjunto estadounidense, que avanzó a la final con un marcador global de 5-2. La CONCACAF todavía no revela la sede ni el día en que se realizará la final, la cual se disputará a un solo partido. Pachuca, que eliminó al América en la otra llave, va por su sexta corona en la zona, mientras que Columbus busca su primera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. El actor Robert De Niro regañó a una multitud de estudiantes que manifestaban en contra de Israel en las calles de Nueva York. De Niro está en la Gran Manzana filmando una nueva serie para Netflix llamada Zero Day. El actor gritó a los estudiantes que dejaran de decir boberías y se fueran a su casa. Jerry Seinfeld protagoniza, coescribe y dirige la nueva comedia Unfrosted, que se estrena mañana viernes en Netflix. La película es una historia sobre el origen del popular Pop-Tart. A algunos o a muchos les encanta desayunar con esa comida artificial de cero valor nutritivo. Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant y otros coprotagonizan la sátira de Seinfeld sobre las compañías productoras de cereales Kellogg's y Post. La presentadora de televisión Poppy Harlow dejará CNN. Harlow comenzó en la cadena en 2008 y fue copresentadora de CNN This Morning. Harlow informó sobre los atentados de la Maratón de Boston de 2013 y los ataques terroristas ocurridos en París en la sede de Charlie Hebdo en enero de 2015. PBS comenzó a transmitir un programa llamado Documentando el uso de la fuerza por parte de la policía, resultado de una investigación de 3 años realizada por Frontline de PBS, The Associated Press y el Centro Howard para Periodismo de Investigación. El programa también estará disponible en el canal Prime Video de documentales de PBS. La película The Holdovers de Alexander Payne ya está en Prime Video. Fue nominada a 5 premios Oscar, incluido Mejor Actor para Paul Giamatti, y ganó por Mejor Actriz de Reparto para Divine Joy Randall. Radical Optimism es el tercer álbum de la cantante británica Dua Lipa, después de Houdini y Training Season, una evolución desde Future Nostalgia de 2020. En sus buenos tiempos, la serie documental de VH1, Behind the Music, ofreció una perspectiva de los mejores artistas, destacando su camino hacia el éxito y los obstáculos que enfrentaron en el camino. Esta semana, Paramount Plus estrenó nuevos episodios de Behind the Music con Wolfgang Van Halen, entre otros músicos. Paramount Plus tiene episodios de la serie original con gente como Boy George, Busta Rhymes, Jennifer Lopez y New Kids on the Block. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.